Estados Unidos manifiesta su solidaridad con el pueblo cubano que sufre los efectos del huracán Ian y afirma estar atenta a la situación de la isla, especialmente en la zona occidental. La ONU entrega artículos alimentarios para socorrer a los cubanos necesitados tras el paso del poderoso ciclón. Regiones que no recibieron el impacto directo de Ian en territorio cubano permanecen sin electricidad. El poderoso huracán toca tierra en la costa suroeste de la Florida como categoría 4, causando serios daños, inundaciones y destrozos. Eurodiputada pide en Bruselas la liberación del preso político cubano Pedro Albert Sánchez. Estados Unidos actualiza información sobre el envío a Cuba de remesas por medio de transacciones digitales. La Casa Blanca pide a ciudadanos estadounidenses abandonar Rusia de inmediato. Y más de 20 presos políticos en Nicaragua empiezan huelgas de hambre, exigiendo el fin al maltrato del régimen y el aislamiento.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Desde el estudio A de Radio Martí, les saludamos el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción tenemos a Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller, Paul Rodríguez, Ada Balda y quien les habla aquí en la locución informativa, Luis Covarrubias. Bienvenidos a todos. A las 5:02 en los estudios de Radio Martí iniciamos este recorrido informativo en Cuba. Estados Unidos manifestó el miércoles su solidaridad con el pueblo cubano que sufre los efectos del huracán Ian. Por medio de un mensaje vía Twitter, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana afirmó estar atenta a la situación de la isla, especialmente en la zona occidental. La sede consular asegura que está en contacto con Cuba sobre el paso del ciclón y recalca que la ley de Estados Unidos autoriza a las entidades y organizaciones estadounidenses a proporcionar ayuda y respuesta ante desastres en Cuba. En el mensaje, la Embajada de Estados Unidos en La Habana recordó que este jueves 29 de septiembre, es decir, mañana, la embajada reanudará los servicios consulares. Por último, pidió que todos tengan mucho cuidado mientras nos recuperamos del huracán Ian, afirma la nota. Por otra parte, el equipo de Naciones Unidas en Cuba hizo entrega de artículos alimentarios, entre otros, para socorrer a los necesitados luego del huracán Ian. Nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez, nos trae más detalles de esta noticia.
El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas se manifestó en rueda de prensa sobre los sucesos climáticos extremos a través del mundo que la Secretaría de la ONU le atribuye al cambio climático. Stéphane Dujarric de la Rivière se refirió al huracán Ian en particular y su paso por Cuba.
The storm first hit Cuba, and in fact I just got an update from our country team given the destruction.
El huracán donde primero azotó fue en Cuba. Tengo una actualización de nuestro equipo en el país debido a la vasta destrucción y las muertes que se han dado a conocer. El equipo de Naciones Unidas en Cuba trabaja conjuntamente con las autoridades cubanas para asesorarse sobre la situación sobre el terreno y el impacto para activar el mecanismo necesario de respuesta. Dujarric de la Rivière añadió. Han sido activados el coordinador de Naciones Unidas y el equipo de desastre de la ONU, con el equipo pleno de la ONU colaborando además. El vocero de la Secretaría General dijo que los recursos son bajos en Cuba.
While the resources are low, we have offered the pre-positioned food and non-food items as the first coordinated response.
Mientras que los recursos están bajos, hemos ofrecido los recursos alimentarios y no alimentarios ya disponibles como respuesta coordinada. Y por supuesto que la Organización de Naciones Unidas permanece disponible para requisitos adicionales en los días venideros. Tusharik de la Rivière dijo que el jefe de gabinete de la Secretaría en la sede habló con el representante permanente de Cuba en Naciones Unidas para manifestar la preocupación del secretario general por la situación en la isla. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Al menos 2 personas han muerto en Cuba a causa del huracán Ian, que con categoría 3 cruzó la isla de sur a norte por su extremo occidental este martes, ocasionando graves desperfectos. Según informaron este jueves medios oficiales, los 2 fallecimientos se han registrado en la provincia occidental de Pinar del Río, la más afectada por el ciclón. Se trata de una mujer a la que se le derrumbó una pared en San Luis y un hombre al que se le vino encima la cubierta de una vivienda durante el paso del huracán. Cuba se encuentra en una compleja situación tras el paso del huracán, que ha dejado en la isla entera sin corriente eléctrica y además ha provocado cuantiosos daños materiales, aún sin evaluar por las autoridades. De caótica calificaron cubanos la situación en el occidente de la isla tras el paso del huracán. Tomás Cardoso nos trae esas expresiones.
Tras 24 horas del paso del huracán Ian por el occidente cubano, residentes de las zonas afectadas informaron a Radio Martí que están a oscuras, sin agua y con un faltante total de alimentos. Desde la capital pinareña, Yamil Cabascal, madre de niños pequeños, describe lo dramático de la situación.
Está bien dura, bien difícil. Nosotros perdimos parte del techo completo de la casa. Los colchones se nos mojaron, la ropa, la poca comida que tenía, el arroz se me mojó todo completo. Aquí no se han preocupado el gobierno, está todo desolado, vaya, parece que esto se acabó el mundo. Los niños sin dormir, porque los colchones se mojaron, pasando hambre, es desastroso.
Están a oscuras en la ciudad de Pinar del Río y sin agua. Alerta José Rolando Cázares.
Los postes de luz en medio de la ciudad tirados, la gente comunal no han recogido los escombros de alimentación, nada. Aquí no ha venido nadie ni a repartir una cajita con arroz y huevo. Las pipas que hay son para las personas que puedan pagar.
Son cuantiosos los daños en Artemisa, cuenta Gerardo Páez Díaz.
Aquí en el Consejo Popular Toledo hubo 2 casas parcialmente derrumbadas. En la calle Céspedes, que es una de las calles principales, hay derrumbes totales de viviendas. El estadio 26 de julio, bueno, este ciclón ayer le derrumbó 2 torres más y todo el techo. No hay corriente. En nuestro Consejo Popular no se ha visto ninguna autoridad todavía dar la cara. El que no acaparó agua, hasta ahora no se ha presentado ninguna pipa. La alimentación precaria, no dieron nada.
Marta Domínguez reside en Guira de Melena y advierte que allí hay inundaciones y muchos árboles derribados.
No tenemos electricidad. Aquí las autoridades no están preocupadas por nada. Aquí nosotros estamos sin nada. Ni pan, aquí no hay nada.
Dayani Salazar Pérez informa que no hay electricidad y están totalmente desabastecidos en la Isla de la Juventud.
Ni siquiera se han preocupado por tratar de darle a la población una mínima ayuda o venderle a la población por lo menos el pan.
El periodista Enrique Díaz expresa que la situación en el municipio de Maranao es muy tensa luego del paso de Ian.
Estaba paralizado el transporte porque en la mañana hubo que constatar que bueno, muchas viviendas no tenían el pan, un poco de azúcar, un poco de arroz y no había, no se repartió módulo de ningún tipo.
Y desde el municipio de Centrabana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita nos dijo.
Centrabana ha tenido inundaciones, pero también ha tenido derrumbes, sobre todo en la avenida Reina, ya se conoce de la existencia de un derrumbe de una ciudadela. Y esa falta de fluido eléctrico también se va a extender porque la avenida Carlos III ha sufrido el derribo de varios árboles que aún afectan el tendido eléctrico.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó hoy que busca por lo menos 23 migrantes cubanos desaparecidos tras un naufragio ocurrido cerca de Cayo Hueso en momentos en que el huracán Ian se acercaba a las costas de la Florida. Otros 4 migrantes cubanos que viajaban en la misma embarcación nadaron hasta la orilla después de que el barco se hundió debido a las inclemencias del tiempo, dijo a través de Twitter el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Schlosser. Más detalles tendremos en cualquier instante sobre este lamentable hecho. En Cuba, algunas provincias que no recibieron el impacto directo del huracán permanecen sin electricidad desde el martes. Ibel Pacheco ofrece este reporte.
La Unión Eléctrica actualizó en la mañana de este miércoles el estado de las afectaciones sufridas en el sistema eléctrico nacional por el paso del huracán Ian. Según la empresa estatal, dos disparos en líneas de transmisión en la central termoeléctrica Antonio Guiteras en la tarde del martes, debido a las condiciones climatológicas en la zona de Matanzas, provocaron un desbalance de potencia y una inestabilidad que dio por consiguiente la caída total del servicio nacional. Las afectaciones continúan en diferentes provincias del país, entre ellas Holguín, desde donde el médico opositor Ramón Zamora dijo a Radio Martí.
Desde ayer pues no tenemos corriente eléctrica, desde ayer a las 6 de la tarde, y bueno, esto ha sido terrible, porque han sido apagón.
Desde el reparto Caribe en la ciudad de Guantánamo, Juliet, una residente del lugar, así describía la situación.
Ayer se fue corriendo como eso a las 6 de la tarde, para acá, para mi zona, para el reparto Caribe, lo pusieron como a las 7:30, y todavía a esta hora, eso no nos tiene corriente, desde las 6 de la tarde al día de ayer.
En parte de la ciudad de Camagüey, permanecen desde el martes sin electricidad, según nos dijo el pastor Bernardo.
Ahora mismo acá en la iglesia, nosotros arrancamos la planta y vinieron varios hermanos a recargar sus telefonitos aquí, arrancamos la planta que tenemos aquí para que ellos puedan recargar. Ahora mismo en prácticamente la ciudad de Camagüey, ahora mismo, desde las 5 y pico de la mañana no hay corriente. Y en varios barrios de Camagüey, como La Esperanza, La Llava y otros, desde ayer no hay fluido.
Desde Colón, Matanzas, la activista Regla Burunate expresaba.
De las 5:45 de la tarde, de ayer, hasta ahora que todavía no la han puesto.
Por otra parte, residentes de Bauta, en la provincia de Artemisa, desde el martes no tienen electricidad, según señaló a Radio Martí, quien se identificó como Carmen.
Desde ayer, más o menos ya cuando ya empezó a ponerse feita la cosa. Fue ya en horas ya de la mañana. Dice que iban a hacer una prueba dinámica ahora, vamos a ver, mandaron a quitar todos los equipos.
Según la Unión Eléctrica de Cuba, los trabajos de restauración del Servicio Nacional habían logrado brindar servicio eléctrico a parte de los consumidores en 25 circuitos en la capital cubana. La entidad menciona además trabajos de restauración en las provincias de Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La vivienda de la opositora María López en La Habana sufrió afectaciones tras el paso del huracán Ian por la zona occidental de Cuba. López dijo a Radio Martí que no tiene esperanzas en poder reparar su inmueble, ya que al ser opositora al régimen no recibirá ayuda alguna.
La situación en Cuba, bueno, todos las conocen, ha sido crítica general. En Pirata del Río ya más o menos se conocen por informaciones que hemos tenido tanto de las redes sociales como personas que nos hemos comunicado. Y en La Habana ha sido también, han habido muchos daños también. Sí sé que hace esquina Manrique un parqueo se derrumbó la pared y estropeó carros, estropeó motos. Bueno, la penetración del mar ha sido abundante. Sí ha dañado algunas viviendas por los alrededores de mi casa, incluyendo la mía. Y bueno, ¿qué podemos decir? Que todo esto, independientemente que sea culpa de la naturaleza, es culpa del sistema gubernamental que no tiene recursos, porque todo lo han utilizado para su bienestar y no tiene recursos para que el pueblo se recupere. Ahora es esperar y esperar el que puede, porque todo el que se haya abierto a la oposición, como el ejemplo mío, muy difícil que nos ayuden en nada. Pero verdaderamente este huracán ha tocado muy fuerte muchísimas viviendas y en la calle, sobre todo, que se ven los pedazos de palo, en las calles de todo tirado. ¿Qué podemos esperar? Más miseria, más problemas psicológicos, más enfermedades. En estos momentos viviremos, porque ya lo que hemos vivido de ayer hacia atrás es horrible. Y lo que viviremos a partir de ahora, ¿qué decirte? Ni medicina, ni comida, nada.
A las 5:15 en el informativo de las 5 de la tarde en Radio Martí, damos una mirada a qué está pasando con el huracán Ian en este momento. Les actualizamos. El huracán Ian tocó tierra firme esta tarde en el suroeste de la Florida como uno de los ciclones más potentes que se han registrado en los Estados Unidos, categoría 4, inundando calles y destrozando los árboles a lo largo de la costa. El Centro Nacional de Huracanes reportaba que el huracán es muy peligroso. El centro del huracán entró cerca de Cayo Costa, una isla barrera al oeste de la densamente poblada Fort Myers. Se prevé que la enorme tormenta provoque inundaciones en una amplia zona de la Florida mientras cruza la península. El huracán, como dijimos, de categoría 4, azotó la costa con vientos de 241 kilómetros por hora a su ingreso. Se ordenó la evacuación de unos 2.5 millones de personas al suroeste de la Florida antes de que llegara la tormenta. Aunque se espera que se debilite a medida que avanza tierra adentro a unos 14 kilómetros por hora, los vientos huracanados de Ian probablemente se sentirían hasta el centro de la Florida. Este va a ser un día desagradable, dos días en realidad, dijo el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, haciendo hincapié en que la gente en la trayectoria de Ian debe correr al refugio más seguro posible y permanecer allí. Frente a la costa de la isla de Sanibel, a poca distancia al sur de donde Ian tocó tierra, las cámaras de tránsito mostraban horas antes calles inundadas donde el agua llegaba a la mitad de los postes de los buzones. El mar retrocedió en la bahía de Tampa, dejando partes del fondo fangoso al descubierto. Seguiremos viendo qué pasa con el avance de Ian en tierra firme del estado de la Florida. Seguimos con noticias de Cuba. El profesor y preso político Pedro Albert Sánchez abandonó esta semana la huelga de hambre que inició el pasado 13 de septiembre, dijo hoy a Radio Martí desde La Habana su hijo, Mario Alfredo Albert. El joven agregó que su padre depuso la huelga después de que las autoridades le prometieron que su juicio se celebraría este viernes y que el profesor sigue ingresado en la Casa de Penados del Hospital Nacional, donde se recupera lentamente.
Abandonó la huelga porque le dijeron que el viernes iba a hacer el juicio. Quedaron que el viernes era el juicio y él dijo que si no le hacen el juicio el viernes, vuelvo a hacer la huelga. No sé exactamente de qué yo le hablaba, aunque yo creo que lo hicieron ellos ahí, porque yo lo he visto a él. Yo fui, le llevé comida, lo pelé y esas cosas, pero está aquí en el hospital, en el chico, en el hospital. Se está reponiendo, según lo que lo llevé, lo están viviendo bastante bien.
Pedro Albert Sánchez, un maestro de física y matemática de 66 años de edad, estuvo más de 10 meses en la prisión de Valle Grande en espera de juicio antes de ser trasladado hospitalizado por su delicado estado de salud. En otra noticia, la eurodiputada Soraya Rodríguez pidió este miércoles en Bruselas la liberación del preso político cubano Pedro Albert Sánchez, justamente a través de un mensaje enviado al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El informe nos llega desde Madrid con Michelle Suárez.
La integrante del Parlamento Europeo solicitó la intercesión de la Unión Europea en el caso del profesor Pedro Albert Sánchez, paciente de cáncer en delicado estado de salud y que recientemente terminó una huelga de hambre.
Un llamamiento a la Unión Europea en su delegación en La Habana para que interceda en este llamamiento humanitario. Pedimos la inmediata liberación de Pedro Albert.
Soraya Rodríguez, perteneciente al grupo parlamentario de Renewed Europe, recordó las causas del encarcelamiento de Albert Sánchez y exigió al régimen de La Habana su liberación inmediata.
La vida de Pedro Albert, enfermo de cáncer, corre peligro. Ha sido detenido por disentir del régimen cubano, detenido por pensar de forma crítica, como tantos y tantos cubanos. Queremos hacer un llamamiento al gobierno cubano para pedir la inmediata liberación de Pedro Albert. La salud de Pedro Albert está en manos del Estado cubano y pedimos su inmediata liberación.
El activista inició una huelga de hambre y sed el pasado 13 de septiembre y fue trasladado desde la prisión de Valle Grande hacia la sala de penados del Hospital Nacional en La Habana, tras agravarse su estado de salud. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la información relativa al envío a Cuba de remesas a través de transacciones digitales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con esta noticia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, añadió el lunes en su página de preguntas frecuentes información sobre si los estadounidenses pueden enviar remesas a Cuba mediante pagos digitales. La OFAC informó que ello sí es posible. Las remesas que involucran pagos digitales, incluidas las transferencias de dinero a través de tarjetas de crédito y cuentas bancarias digitales, están permitidas si la transacción está autorizada bajo las regulaciones de control de activos cubanos y si el proveedor de servicios de pago digital es un transmisor de dinero registrado en Estados Unidos u otra institución bancaria calificada. Recuerda además que no se autoriza ninguna transacción relacionada con el cobro, envío o recepción de remesas que involucre a cualquier entidad o subentidad identificada en la lista restringida de Cuba del Departamento de Estado. La OFAC señala que, en general, sus licencias generales son autoejecutables, lo que significa que si los estadounidenses evalúan que sus transacciones están dentro de las categorías autorizadas, pueden ejecutar dichas transacciones sin garantía adicional de la OFAC. Para las transacciones que no se encuentran dentro del alcance de estas autorizaciones, las personas de Estados Unidos pueden solicitar una licencia específica de la OFAC. En febrero, el Departamento de Estado había dicho que estaba evaluando los pagos digitales como parte de las soluciones que estudiaba para facilitar la transferencia de dinero de Estados Unidos a Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Llegamos a las 5 de la tarde con 21 minutos en los estudios de Radio Martí, el informativo de las 5 noticias de los Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos en Rusia ha pedido a sus ciudadanos que abandonen de inmediato ese país, según un comunicado de la legación diplomática. El comunicado recuerda que el pasado 21 de septiembre las autoridades rusas declararon una movilización militar parcial para reforzar sus fuerzas desplegadas en Ucrania. Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense de personas de doble nacionalidad, impedirles el acceso de asistencia consular de Estados Unidos, prohibir su salida de Rusia y llamar a filas a los que tienen los dos pasaportes, indica el comunicado. El mismo agrega que las opciones para salir de Rusia son extremadamente limitadas. La movilización rusa ya ha causado el éxodo de un gran número de hombres de edad militar que se niegan a combatir en Ucrania y han optado por huir del país en dirección a Turquía, Georgia, Armenia, Mongolia, Kazajistán y Finlandia. Ucrania, mientras tanto, denuncia ante la ONU el referendo de anexión a Rusia que organizó Moscú en regiones separatistas ucranianas. Amplía esta noticia la agencia francesa de prensa.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que envió un video grabado al Consejo de Seguridad de la ONU, denunció el martes los referendos realizados para anexar 4 territorios ucranianos a Rusia y los calificó de parodias.
El reconocimiento por parte de Rusia de los pseudo-referéndums como normales, la implementación del llamado escenario de Crimea y otro intento más de anexar territorio ucraniano significa que no hay nada de qué hablar con el actual presidente de Rusia.
En 2014,
Crimea fue anexionada por Rusia y se organizó un referendo. Según los resultados anunciados por las autoridades prorrusas locales, el sí a la anexión a Rusia ganó ahora en las provincias de Donetsk, Jersón, Zaporilla y Lugansk.
Actuaremos para proteger a nuestra gente, tanto en la región de Jersón, en la región de Zaporilla, en Donbás, en las áreas actualmente ocupadas de la región de Kharkov y en Crimea.
Zelensky afirmó que hay un intento de que los ucranianos luchen contra su patria.
Hay un intento muy cínico de obligar a la población masculina en el territorio ocupado de Ucrania a movilizarse con el ejército ruso para enviarlos a luchar contra su propia patria.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pide a Irán que respete las manifestaciones pacíficas de las mujeres. El informe desde Radio ONU, Nueva York.
El secretario general está cada vez más preocupado por el aumento de víctimas mortales durante las protestas en Irán. En un comunicado, Antonio Guterres pide a las fuerzas de seguridad que se abstengan de utilizar una fuerza innecesaria o desproporcionada y hace un llamamiento a todos para que actúen con la máxima moderación a fin de evitar una nueva escalada. Durante su reunión bilateral del 22 de septiembre, Guterres subrayó al presidente Raisi la necesidad de respetar los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, de reunión y de asociación. ONU Mujeres también ha emitido un comunicado en el que apoya a las mujeres de Irán en sus legítimas demandas de protestar contra la injusticia sin represalias y de ser libres de ejercer su autonomía corporal, incluyendo su elección de vestimenta. Por otro lado, un grupo de expertos en derechos humanos ha pedido este miércoles a Irán que detenga inmediatamente las ejecuciones de dos mujeres condenadas a muerte por apoyar a los derechos de las personas LGBT. Sara Sedighi Hamadi y Elman Shudar fueron declaradas culpables de cargos de corrupción en la tierra y tráfico y condenadas a muerte por el Tribunal de la Revolución Islámica.
Cinco veintiséis minutos. Cambiamos de rumbo informativo y nos vamos al mundo de los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luis. Con solamente 8 días restantes en lo que respecta a la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, esta noche los Mets de Nueva York contra los Marlins van a tratar de recuperar allá en la Gran Manzana el primer lugar de la Liga Nacional Este. Ustedes recordarán que anoche los Marlins derrotaron a los Mets, mientras que los campeones mundiales Bravos de Atlanta aplastaban a los Nacionales de Washington, y después de estar al frente de la división durante más de 2 meses, los Mets ahora están en el segundo puesto y Atlanta ganaría el banderín oficial de la Liga Nacional Este, mientras que los Mets tendrían que conformarse con el wild card, y eso significa jugar en la primera ronda de la postemporada, mientras Atlanta espera al ganador. Así que esta noche, a partir de las 7 p.m., 2 partidos cruciales en lo que respecta a la lucha por el banderín de la Liga Nacional Este. Mientras tanto, damas y caballeros, los Phillies de Filadelfia van a tratar de mantenerse a flote. Van a jugar en Chicago esta noche a las 7:40 hora de Cuba, y van a tratar de ganar para mantenerse con el último cupo disponible a la postemporada en el béisbol de las mayores, mientras que los Cerveceros de Milwaukee tienen otra difícil cita en San Luis contra los Cardenales, tratando de alcanzar a los Phillies de Filadelfia. Vamos a ver si pueden alcanzarlos. Filadelfia tendría que perder, Milwaukee tendría que ganar para que los Cerveceros estén a solo medio juego del último cupo disponible. Mientras tanto, los Marineros de Seattle esta noche a las 9:40 jugando en casa contra los Texas Rangers, y los Orioles de Baltimore tratando de alcanzar a los Marineros en la lucha por el último cupo en la Liga Americana. Para eso los Orioles tendrían que ganar y Seattle perder los próximos 4 partidos para que esto ocurra. Lo veo muy difícil con 7 partidos restantes que los Orioles de Baltimore logren alcanzar a los Marineros de Seattle. Pasamos rapidito al fútbol americano. ¿Oyeron bien? El fútbol americano, los Delfines de Miami, el único equipo que está invicto en la Confederación Americana de la NFL, va a jugar mañana jueves en Cincinnati contra los Bengalas a las 8 p.m. hora de Cuba. El problema es que los Delfines jugaron el domingo contra los Buffalo Bills y ganaron por 2 puntos. Un partido muy desgastador y solamente han tenido 4 días de descanso. Como ustedes comprenden, en el fútbol americano se juega generalmente una vez por semana, una vez cada 6-7 días. En esta ocasión, los Delfines de Miami tienen solamente 4 días de descanso y van a tratar de convertirse mañana en el único equipo con promedio perfecto de 4-0, pero para eso tienen que enfrentarse a los Bengalas de Cincinnati. El resto de los partidos de la NFL van a ser este domingo, como generalmente estamos acostumbrados a verlos. Y en el fútbol soccer tenemos ya a los cuatro semifinalistas de la Liga Europea de Naciones. En la Liga A son Croacia, España, Italia y Holanda. Ayer España viajó a Portugal y sorprendió a la selección portuguesa, que contaba con Cristiano Ronaldo, 1-0 para ganar el grupo y avanzar a las semifinales de la Liga Europea de Naciones. Ya sabemos dónde se van a jugar las semifinales el próximo mes de junio, el próximo año, en Rotterdam, Holanda, y la final se va a celebrar en Ámsterdam, porque Holanda tuvo el mejor promedio de todos los equipos participando en la Liga A de la Liga Europea de Naciones. Es la segunda vez consecutiva en tres torneos que España clasifica a por lo menos las semifinales. Ustedes recordarán que hace 2 años España perdió la final contra Francia tras haber derrotado en Italia a los italianos, a la selección italiana en las semifinales. Así que ahora España va por otra victoria. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora de nuestra emisión informativa de Radio Martí, el informativo de las 5. A las 5:31, continuamos llevándoles toda la información. Danilo Fuentes Cortés, desde los controles de audio. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, Alberto Müller. Voz informativa, con mucho gusto, les acompaña Luis Covarrubias. Y comenzamos con noticias en Cuba. Estados Unidos manifestó esta tarde su solidaridad con el pueblo cubano que sufre los efectos del huracán Ian. Por medio de un mensaje vía Twitter, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana afirmó estar atenta a la situación de la isla, especialmente en la zona occidental. La sede consular asegura que está en contacto con Cuba sobre el paso del ciclón y recalca que la ley de Estados Unidos autoriza a las entidades y organizaciones estadounidenses a proporcionar ayuda y respuesta ante desastres en la isla. En el mensaje recordó que este jueves 29 de septiembre, la Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudará los servicios consulares. Por último, pidió que todos tengan mucho cuidado mientras nos recuperamos del huracán Ian, afirmó la sede diplomática. Por otra parte, un panorama desolador se observa en el occidente de Cuba tras el paso del huracán Ian. Las afectaciones han sido severas en toda la región, dijo hoy a Radio Martí el opositor Juan Antonio Madrazo desde La Habana.
La Habana está en un estado de total oscuridad. No sé realmente son muchos los daños que ha dejado el huracán Ian a su paso por el occidente del país. En este momento me encuentro en el municipio Plaza de la Revolución, que también ha dejado sus daños. Y entre los daños han sido árboles caídos, poste eléctrico totalmente derrumbado. La gente está desesperada porque realmente no ha podido. Mucha gente han quedado atrapado en la calle porque no han podido tener movilidad debido a que el transporte también ha estado afectado. Y generalmente se está viviendo una situación bastante desoladora, desesperanzadora. La gente incluso, mucha gente no ha podido a esta hora de la madrugada tampoco ingerir alimentos, ya que desde muy temprano del mate también la gente se quedó sin el gas de la calle, es decir, una situación bastante compleja la que estamos viviendo en el occidente del país.
Las fuertes marejadas que dejó a su paso el ciclón Ian han causado también la penetración del mar en el malecón habanero. La activista Yamile Barges, dijo hoy a Radio Martí que en su casa y otras viviendas de la calle Tercera del Vedado, el agua llegó a la altura de medio metro.
Yo estoy con mi casa. El piso es negro, fango. Yo vivo en Tercera y Paseo, frente al Hotel Coliva, en Los Bajos, por Tercera. Tampoco hay electricidad.
un buen pedazo, ¿me entiendes? No como otras veces que es un metro, dos metros, ¿me entiendes? No. Un poco menos. Menos de medio metro. No, esto fue porque ya a las 2:30 de la mañana empezó a bajar. Esto fue solamente para ensuciar la casa. Y me cogí un colchón y todo completo. Cuando aquí entra, pero... Es que no esperaba esto, porque el ciclón y las penetraciones fueron en el sur, y cada vez que eso pasa en el sur, en el norte no pasa, porque él sale, se va, y a las 11:30 estaba en mi casa ya, antes, adentro de mi casa. No, pero ya se retiró ya, él se retira, pero lo que deja en la calle, de las matas, de toda la zona esta se pone, y la llenan de militares. Cada vez que esto pasa, vaya, que la situación es caótica, me cogió el colchón medio en que yo duermo y también el closet, el escaparate y un gavetero. Es que fue muy rápido, no hubo tiempo. Encaramé la lavadora, algunas cosas, pero el frío se quedó ahí. Voy a echarle ahora agua al motor para ver si cuando la luz venga, funciona.
En otra información, un grupo de destacadas personalidades cubanoamericanas enviaron una carta a la directiva de las más importantes cadenas hoteleras extranjeras que operan en Cuba, entre ellas Meliá, Iberostar, Kempinski y NH Hotel Group, abogando por la solidaridad con las familias damnificadas durante el paso del huracán Ian. Les escribimos, dice la nota, sobre una tragedia que se está desarrollando en Cuba. La isla está sufriendo actualmente el impacto del huracán Ian. Les rogamos que ayuden al pueblo cubano reservando la mitad de las habitaciones vacías para dar refugio a las familias, muchas de ellas con niños, que se verán afectados por esta tormenta de categoría 4, reza el texto de la carta. La misiva agradece de antemano a las cadenas hoteleras la responsabilidad empresarial y la respuesta favorable a la petición humanitaria. La iniciativa fue gestada por el Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, que preside John Suárez, y respaldada por personalidades como Carlos Ayer, profesor de Historia de la Universidad de Yale, Rosa María Payá, de Cuba Decide, Modesto Maidique, expresidente de la Universidad Internacional de la Florida, y al reverendo José Conrado, de la Parroquia de la Trinidad, en Cuba, encabezaron este llamamiento. El preso político Andy García Lorenzo se encuentra plantado en celda de castigo y sin acceso a llamadas telefónicas en la prisión de Guamajal, en Villa Clara. A través de Facebook Live, su hermana Roxana García expresaba su preocupación ante esta situación.
Mi hermano lleva más de un mes incomunicado con la familia, sin llamadas telefónicas y sin visitas. Nos tocaba la visita con mi hermano y ahora nos dicen de que no, que se van a posponer las visitas por el tema del ciclón. Pero esto no es lo único que ha pasado, sino de que ellos, el oficial Abel, ha tenido comunicación con mis padres precisamente para decirle que la visita se había cambiado, etc. Él le dijo a mi mamá de que no, de que Andy estaba bien. Y cuando ella le preguntó si estaba plantado realmente, él le dijo que él no estaba plantado, que él estaba muy bien y todo lo demás. Están intentando ocultarnos a nosotros de que Andy está plantado, de que está en huelga de hambre, de que está aislado del resto de los reclusos, de que está en una celda de castigo, como nos lo han hecho saber varios reclusos, no solamente unos, muchos de ellos. Pero lo que sí tenemos claro es de que no fue una bobería. Nadie deja de comer por gusto. En primer lugar, Andy todavía no se había terminado de recuperar del todo la intoxicación que tuvo. Estaba muy delgado, con temor a comer muchas cosas, y ya nos habían hecho saber también de que mi hermano se había quedado sin su saco de alimentos que recibe todos los meses, alrededor de más de una semana, sin tener la alimentación del saco, dependiendo de la alimentación que le dieran en la prisión, y ahora también dejar de comer. Esto implica de que mi hermano está muy delgado, no sabemos su estado de salud cuál es, y es algo que nos tiene bastante preocupados a todos, porque pedimos una explicación a los oficiales y se hacen los bobos y dicen que no, claro, porque ellos no quieren que se expongan estas cosas en las redes sociales.
Andy García Lorenzo, de 24 años, fue acusado de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado por su participación en las protestas del 11 de julio del año pasado en Santa Clara. A finales de mayo, el joven recibió un cambio de medida por el cual cumpliría los 4 años de condena en un campamento de trabajo correccional. Posteriormente, las autoridades revocaron esa decisión y fue recluido en prisión. En otra noticia, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos recordó que el envío de remesas a Cuba a través de transacciones digitales es legal mientras que se cuente con las licencias pertinentes. El presidente de la empresa Habana Consulting Group, Emilio Morales, involucrado en el servicio de envíos de remesas a Cuba, pone en contexto la información actualizada que divulgó esta semana el gobierno estadounidense.
A raíz de las medidas tomadas por la administración Biden para empoderar al pueblo cubano, ellos trazaron un paquete que incluía la apertura de los vuelos a Cuba, el regreso de los vuelos a la provincia, el aumento de la frecuencia de vuelo de varias líneas norteamericanas, y también autorizaron las remesas por vías digitales. Lo que han hecho ahora es reforzar el elemento de permitir que las empresas norteamericanas que tengan licencia MSB, es decir, remesas licencias para enviar remesas, puedan hacerlo por vías digitales. Entonces, lo que ha hecho el Departamento de Estado es estimular esa forma de envío ante la negativa del gobierno cubano de canalizar los envíos de remesas a través de una entidad civil que no pertenezca a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Es decir, a que no pertenezca a las empresas que están sancionadas hoy, como son las empresas de Gaesa, Fincimex, Cimex y la empresa ICE, American International Service. Todas ellas son radicadas en Panamá.
Y el PEN Club Internacional celebra el 88 Congreso de la Asociación de Escritores en Uppsala, Suecia. Representantes de los centros del PEN Internacional en todo el mundo participan en diálogos y debates para celebrar la literatura. Luis de la Paz, presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, participa en el Congreso y habló con Radio Martí sobre ese evento.
Todo comenzó en el Paraninfo de la Universidad de Uppsala, una institución fundada en el siglo XV. El actual presidente del PEN Internacional hizo una presentación donde mencionó en dos ocasiones el tema cubano, la situación que está atravesando en Cuba como parte de los problemas que se fue enfocando a lo largo de su presentación inicial de apertura. Posteriormente a eso, comenzaron las sesiones. En el Comité de Escritores en Prisión hubo una presentación muy interesante y mucho debate sobre la situación fundamentalmente de Ucrania. Hay un gran consenso en todo el PEN y ovaciones cada vez que interviene algún representante de los escritores ucranianos que enfocan la masacre que está ocurriendo en ese país producto de la invasión de los imperialistas rusos. Se habló también de la situación de Cuba en ese momento y tuve la oportunidad de enfocar la violación sistemática de los derechos humanos, el recrudecimiento de las leyes que están teniendo lugar en Cuba para socavar todo aspecto de la libertad de expresión y encarcelamiento de los artista fundamentalmente por sus ideas y por querer expresarse libremente.
Cinco de la tarde, 42 minutos en el informativo de las 5 en Radio Martí. Actualizamos la situación en el estado de la Florida con el paso del huracán Ian. El poderoso huracán alcanzó tierra esta tarde en la costa oeste de este estado con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y se esperan todavía inundaciones y marejadas catastróficas en partes de esta extensa franja costera de cara al Golfo de México. Hasta ahora no se informó de víctimas en la zona del impacto, pero en los cayos de la Florida, al sur del estado, se busca a una veintena de balseros cubanos que iban a bordo de una embarcación que naufragó en medio del fuerte oleaje provocado por el huracán. Cuatro de los balseros llegaron a nado a tierra y otros tres fueron rescatados por los guardacostas que continúan la búsqueda de los desaparecidos. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, el ojo de Ian, categoría 4, tocó tierra sobre las 3:05 de la tarde de hoy, cerca de Cayo Costa, una isla de barrera frente a la sureña localidad de Fort Myers, a unos o a más de 100 kilómetros al sur de Tampa, donde aún están bajo alerta de inundaciones en localidades costeras por la marejada ciclónica. Según el Centro Nacional de Huracanes, en partes de la costa oeste de la Florida, que no recibe el impacto directo de un ciclón de esta magnitud desde hace más de 100 años, el aumento del mar por encima de su nivel normal puede registrar picos de hasta 5 1,5 metros a causa de Ian y que tras Florida impactará los estados de Georgia y Carolina del Sur. Hay también alertas para Carolina del Norte. A las 5:44, revisamos el acontecer de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro avanza en su estrategia por recuperar el espacio electoral y tiene como objetivo a los opositores desencantados. Aymara Lorenzo con detalles de esta noticia desde Caracas.
Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, es quien marca la pauta de cómo conquistar para las próximas elecciones presidenciales hasta a quienes en el pasado se le opusieron en las calles.
Porque haya sido guarimbero, no le vamos a tocar la puerta. Nosotros le tocamos la puerta a cualquiera.
Jesús González, politólogo, dijo a Radio Televisión Martí que el régimen se ve obligado a esto ante las cuentas que ha sacado. En los últimos 5 años ha perdido alrededor de 5 millones de votos, un máximo histórico que se convierte en una alarma para cualquier movimiento político.
Este llamado de Diosdado a acercarse a la gente que en algún momento pensó distinto es parte de la normalidad de lo político. Cerca de 8 de cada 10 venezolanos tienen una voluntad de cambio. Eso no significa que electoralmente se transforme en votos, pero el chavismo necesita de alguna manera reconquistar ese universo electoral que perdió. Meterle características de guarimba, guarimberos y acercarse a esas personas, lo que te habla es que ellos entienden que hay una necesidad y hay una necesidad de cambio, que hay personas que piensan distinto y que de alguna manera para llegar a esos votos necesarios para la presidencia y para las elecciones del año 2025, que son prácticamente el resto de los cargos de elección popular en el país, necesitan cambiar su forma de aproximación a las personas.
González advierte que el régimen entiende que hay un cambio en la población, lo que le hace repensar la forma de hacer política. Esta misma acción es para Andrés Caleca, ex rector del Consejo Nacional Electoral, un llamado necesario de reflexión en la oposición.
Eso es lo que debiera hacer la oposición también. Sin embargo, hay unos sectores de la oposición que se niegan a recibir, a hablar con los chavistas, con la gente que abandonó el chavismo y que está buscando otros caminos.
Para Deyalitza Aray, coordinadora de asuntos políticos de Proyecto Venezuela, el régimen está en una campaña para tratar de mantenerse en el poder.
Eso de estar llamando a quienes siempre nos despreciaron, a quienes siempre han amenazado y lo sigue amenazado y que hoy quieran venderse como que son una alternativa donde los pueden recibir, sabemos que obedece sencillamente a un plan en la búsqueda de perpetuarse, consciente de que no tienen el respaldo popular necesario para garantizar una victoria electoral.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien el próximo domingo busca la reelección para un segundo mandato, instó a sus seguidores a no quedarse en casa y acudir a las urnas en un intento por repuntar a 5 días de las elecciones. Segundo en los pronósticos de las encuestas de intención de voto que lo sitúan detrás del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, Bolsonaro volvió a levantar la sospecha de que podría ser víctima de fraude electoral. Dijo que si la gente sabe de algo equivocado que esté sucediendo en cualquier lugar, se lo deben decir. Bolsonaro cuestionó también los institutos que realizan los sondeos en Brasil, los cuales dicen que Lula es el favorito. La revelación de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso de 2009 pone en la mira al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y genera repercusiones, tanto en el oficialismo como en la oposición. Informa desde La Paz, Fabiola Chambi.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que en 2009, durante el gobierno de Evo Morales y en el marco del caso denominado terrorismo, hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas en el Hotel Las Américas contra 5 miembros de un supuesto grupo armado. El gobierno dio la orden de proceder, según la comisión, en un operativo sin ninguna orden judicial ni fiscal. En este documento que fue revelado por el diario El Deber, la CIDH instó a que los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio boliviano para evitar un juicio internacional. Al respecto, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que el tema está bajo confidencialidad.
Este tipo de informes que son eso, no son sentencias, no tienen otra categoría
menos aún declarar territorio rebelde. Estamos hablando de una investigación que ha hecho la CIDH. No podemos comentar el fondo, es que estamos todavía con un carácter de confidencialidad.
En entrevista con La Voz de América, el diputado de la opositora Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, anunció que su bancada impulsará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales por el delito de asesinato, aunque bajo la figura de instigador.
Recomendamos que el gobierno de Luis Alcántara Cora, que en este momento está absolutamente dividido y fragmentado, pueda acompañarnos en un pedido de juicio político en contra de mandatario Morales, porque si no lo hacen por moral, por lo menos políticamente les conviene.
Morales aseguró que lo que se busca es direccionar el caso terrorismo en su contra para sacarlo de la política, como parte de lo que denomina un supuesto plan negro que lleva denunciando desde hace unas semanas. Este documento fue aprobado por la CIDH el 21 de diciembre de 2021 y, según indica el diario El Deber, presenta 4 recomendaciones, entre las que figura un juicio contra los responsables por la ejecución extrajudicial. Por lo tanto, el gobierno del presidente Luis Arce tendría en sus manos un juicio en contra del exmandatario y líder de su partido, Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Ecuador pide apoyo a Colombia para investigar un caso de feminicidio. Con los detalles desde Quito, Giselle Jácome.
La llegada de los peritos de Colombia para apoyar en la investigación del caso de femicidio de la abogada María Belén Bernal podría revelar nuevas pistas y es clave para garantizar una investigación objetiva y transparente, como ha señalado la Fiscalía de Ecuador. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, menciona.
Esos expertos que se solicitaron por medio de Fiscalía, ponerme en contacto para tratar de ver las estrategias, que no tengo confianza en lo absoluto en la policía.
La protesta de la ciudadanía por este asesinato y las voces que piden justicia ha despertado suspicacia sobre la investigación, ya que la policía está involucrada. Por esto es importante el apoyo internacional en la investigación. El nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, se ha comprometido a dar con los culpables y propone inclusive una veeduría ciudadana para lograr resultados.
Tiene que también tener una veeduría y una vigilancia ciudadana. Nosotros estamos aquí para fortalecer la integridad de que existe un proceso en donde no exista impunidad. Tiene que caer también el mayor peso de la normativa interna.
El presidente Guillermo Lasso tomó decisiones y una de ellas es derrumbar el lugar donde se produjo el asesinato, como muestra de una nueva etapa en la policía, donde exista respeto a la mujer, según mencionó en una rueda de prensa. Y también anticipó que emitirá un decreto ejecutivo para luchar contra la violencia a la mujer.
Y tendremos una unidad especializada en cada entidad pública. De igual manera, nos reuniremos con organizaciones de mujeres, cámaras de la producción, universidades. Enfrentar a la violencia de género es una tarea de todos.
Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Llegamos a las 5 de la tarde con 52 minutos en el informativo de las 5 en Radio Martí. Más noticias. Manifestantes en Europa y las Américas expresan solidaridad con los iraníes que protestan contra el sistema clerical de su país tras la muerte de una joven bajo custodia policial. Los detalles en este reporte de la AFP.
Siguen las manifestaciones de apoyo en el mundo tras el fallecimiento de la iraní Mahsa Amini, de 22 años, que murió en el hospital tras ser detenida por la Policía de la Moral de la República Islámica por no seguir el código de vestimenta, que incluye cubrirse el cabello en público. En Argentina, las mujeres salieron a las calles en apoyo a las manifestaciones que se llevan a cabo en Irán desde el 16 de septiembre.
Y creemos que la solidaridad entre las mujeres y ciencias de Argentina y de Irán es fundamental, porque la lucha que ellas llevan es parte de las luchas más generales que tenemos contra un sistema capitalista y patriarcal que es el que nos oprime, que es el que nos quita derechos, y por eso estamos acá.
Todo lo que quiero es ir allá y luchar o solo ayudar en alguna forma. Me siento inútil, pero me siento muy orgullosa de ver cómo los argentinos están respondiendo, porque este problema obviamente nos afecta a todos. Si eres feminista y mujer de una de estas ciudades, de toda la interseccionalidad que estamos experimentando en Irán, es lo mismo que está sucediendo aquí. En Nueva York, activistas se afeitaron la cabeza frente al edificio del New York Times. Según la ONG Iran Human Rights, más de 70 personas han muerto como parte de la represión de las autoridades iraníes contra las manifestaciones que reclaman la muerte de la joven. En tanto, en Austria, decenas de personas protestaron frente a un estadio de fútbol en los suburbios de Viena, en apoyo a las víctimas del régimen iraní. La manifestación ocurrió cuando las seleccionadas nacionales de fútbol de Senegal e Irán se enfrentaban en un partido amistoso 2 meses antes de la Copa del Mundo en Qatar.
Disminuyen los casos de COVID en todo el mundo. Radio ONU amplía.
El número de casos de COVID-19 disminuyó un 11% durante la semana pasada, con más de 3 millones de nuevos contagios, mientras que el de muertes bajó un 18%, con algo más de 8.900 fallecimientos. Hasta el 25 de septiembre se han notificado más de 612 millones de casos confirmados y más de 6,5 millones de muertes en todo el mundo, según las estadísticas de la OMS. La región de las Américas notificó más de 485.000 casos nuevos la semana pasada, lo que supone un descenso del 15% con respecto al anterior. Estados Unidos, Brasil y Chile son los países con más contagios nuevos. El número de muertes semanales notificadas en la región disminuyó un 12%, en comparación con la semana anterior, con más de 3.700 nuevas muertes.
Ataques rusos provocan importante apagón eléctrico en una ciudad ucraniana de Kharkov. Los detalles con la AFP.
El gobierno de la región ucraniana informó la mañana del miércoles que el ejército de Rusia usó misiles S-300, un sistema de armamento tierra-aire que usa regularmente contra las infraestructuras de Ucrania. Periodistas de la AFP vieron los daños causados a rieles de tren y 2 vagones, además de bomberos trabajando en el control de un incendio. Da mucho miedo estar aquí. Las sirenas antiaéreas siempre están sonando y solo estás esperando que algo golpee. Pero no sabes exactamente dónde golpeará. Después de los ataques rusos, que no provocaron heridos, 18.500 habitantes de 3 barrios de Kharkov se quedaron sin electricidad el martes por la noche. Los bombardeos destruyeron un transformador eléctrico y afectaron un almacén.
No tiene sentido. No hay objetivos militares aquí. No tiene ningún sentido. Disparan al azar. Fueron empujados hacia la frontera, pero continúan disparando.
En el noreste del país, Kharkov ha sido blanco de las tropas rusas desde el inicio de la guerra, con el propósito de acercarse a la segunda gran ciudad ucraniana, de donde han sido rechazadas.
Las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El miércoles 9 de noviembre se estrenará la quinta temporada del drama histórico de Netflix, The Crown. Trata sobre la separación del príncipe Carlos y la princesa Diana, con Dominic West y Elizabeth Debicki en los papeles principales. También habrá una sexta temporada, que será la última, por cierto, la cual está actualmente en producción, pero que fue suspendida temporalmente debido al fallecimiento de la reina Isabel. La revista Vanity Fair dio a conocer que el actor de 91 años, James Earl Jones, cedió los derechos de utilización de su voz del personaje de Star Wars, Darth Vader, después de casi 40 años de interpretar el papel. Lucasfilm dijo que el actor desea mantener vivo a Darth Vader y que lo hará gracias a la inteligencia artificial. ABC y Disney Plus transmitirán el próximo especial de televisión de La Bella y la Bestia. Josh Groban, ganador del Grammy, interpretará a la bestia. La cantante Her hará el papel de Belle. Y la leyenda de la música country y la canadiense Shania Twain interpretará a la señora Potts. Martin Short y David Alan Greer harán los papeles de Lumiere y Cogsworth, respectivamente. La cadena ABC transmitirá el programa el 15 de diciembre, el cual estará disponible en streaming en Disney Plus al día siguiente. Septiembre 1959, Percy Faith y su orquesta estrenan el instrumental Theme from a Summer Place. El tema es del compositor austríaco Max Steiner, quien también escribió la partitura de la película Casablanca, no la canción As Time Goes By, sino la música de la película. El instrumental pertenece al filme Summer Place, protagonizado por Troy Donahue y Sandra Dee. La versión de Percy Faith no se usó en la película, sino la interpretada por la orquesta de Hugo Winterbottom. Theme from a Summer Place fue el sencillo más vendido de 1960 en Estados Unidos y ganó Grammy por grabación del año. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí el informativo central de Radio Martí de las 5 de la tarde. Ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, Alberto Müller y Ada Balda. Voz informativa, Luis Covarrubias. Tengan todos ustedes una feliz noche y sigan en compañía con Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.